Bienvenidos a un nuevo episodio de Cruzando el Charco. Hemos roto la larga espera de los directos. Hemos estado bastante liadillos. Como veis, mis dos compañeros siguen ausentes. Espero que sigan vivos y desde aquí les recordamos que los queremos. No son partícipes de las ganancias del podcast en su ausencia. Eso tiene toda la lógica del mundo. Pero bueno, es lo que toca. Y hoy nos toca un tema interesante. Nos toca repensar un poquito el franquismo, ¿no? Repasar un poquito el franquismo. Entonces, tenemos un invitado, como siempre, muy, muy especial. Como él siempre sabe, es siempre bienvenido a la casa. El señor Enrique. ¿Cómo te va todo, Enrique?
Hola, Martín. Muchas gracias por invitarme. Yo es que creo que compañeros no les caigo bien y por eso se ausentan.
Yo opino lo mismo.
Entonces, siempre, o sea, coincidimos a destiempo.
Un desastre. Sí, yo creo que también no les caigo muy bien, por eso se ausentan. Lo tuyo tiene justificación, porque al fin y al cabo no crearon el podcast contigo, pero de mí también escapan como cuando quieren y como quieren, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero cuéntanos un poquito que estuviste ausente, cuéntanos en qué estuviste, como siempre decimos a Manuel, cuéntanos las cosas legales, las infracciones y demás, no podemos contarlas por aquí porque nos hace partícipes. ¿Cómo te fue todo este tiempo?
Pues bueno, ahora estoy trabajando a un autor, o sea, lo estoy leyendo, estoy tomando anotaciones. Muy interesante, Reinhard Koselleck, el creador de la disciplina de historia conceptual. Y la verdad que me está gustando mucho, es muy interesante.
Tiene una la historia mundial o algo así. ¿Tiene una obra, puede ser?
Yo el que me estoy leyendo es Futuro Pasado. Y la metódica de historia conceptual. Y no sé si me leeré Crítica y Crisis. O sea, son como por así decirlo sus tres obras magnas.
Es que me suena que no sé si fue Moradielos o alguno de estos que lo mencionó hace muy poquito y comentaba eso, el concepto de historia conceptual, que creo que tiene un libro específico sobre el rollo de la historia conceptual, pero ahora mismo
sí,
no sé. Pero
sí, tiene un libro específico de historia conceptual y tiene un diccionario. Lo que pasa es que no está traducido al castellano, está en alemán. O sea, no lo he podido encontrar.
¿Cuál sería el título del...? A mí me suena algo de historia mundial o algo así, nueva historia mundial o algo así, no sé.
Ahora mismo pues no es posible, lo que pasa es que este hombre se ha centrado en la edad moderna, o sea, concretamente en el siglo XVIII.
Aquí nos saluda, buenos días, a un español en Italia. Deseamos que ande todo bien por allí, por la bella Romaña. Pues nada, Enrique, si te parece, podemos tocar un poquito el tema del franquismo, ¿no? ¿Qué te parece? Lo primero era, como quien dice, tratar de establecer el origen del propio franquismo, ¿no? Lo que es la derecha. No nos olvidemos de que previo al establecimiento de Franco existe la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Que yo creo que a nivel historiográfico no se ha conseguido estudiar bien las relaciones entre ambas. Es cierto que no equipararlo de forma simplona no sería lo mismo. El franquismo incluso en sí mismo siempre se pretendía ver como el experimento triunfal que salió inicialmente de aquella dictadura, pero es una relación complicada, ¿no? Entonces, en este sentido, tratar de establecer un poquito los antecedentes y después ya dar, como quien dice, una interpretación general de nuestra visión del franquismo, porque supongo que andas un poco liado, entonces tampoco te queremos quitar mucho tiempo. En ese sentido, ¿cuál es tu percepción de lo que significó a nivel histórico para la historia de España la dictadura de Primo de Rivera? ¿Y cómo crees que eso pudo influir en la posterior experiencia, tanto el actuar de las derechas en la Segunda República y después cómo eso pudo llevar al franquismo? No sé si tienes alguna idea en referencia a esto.
O sea, para mí, o sea, principalmente yo creo que las dos dictaduras tienen que entenderse como autónomas, ¿de acuerdo? Como que tienen proyectos independientes, lo que pasa es que están relacionadas, sobre todo más relación por parte del franquismo que por parte de la dictadura de Primo de Rivera, porque llegó más tarde. Eso es lo primero que tendría que hacer. Y lo segundo es que lo que viene siendo el componente fascista, que a mí me gusta llamarlo parafascismo, o sea, yo soy partidario de esa división historiográfica entre lo que es tendencia fascista y tendencia parafascista. El parafascismo sería, por así decirlo, coger determinadas estructuras y elementos del fascismo y aplicarlo a un régimen concreto. O sea, normalmente vienen de corte corporativista. O sea, los ejemplos claros que me vienen a la cabeza son Metaxas y Franco, ¿no? Entonces, lo que estoy
Metaxas,
diciendo.
Metaxas,
Sí, Metaxas, el
sí,
griego.
que para los que no
Entonces,
tal
lo que.
es el dictador griego que estuvo. ¿Cuál es la cronología de la dictadura de?
Pues no sé cuándo empezó, pero sé que acabó con la invasión griega, eso con la invasión italiana de Grecia. Ahí fue donde acabó Metaxa.
Sí, los años
Bueno,
30,
de hecho
la Europa de
tenía.
entreguerras.
Sí, en los años 30 hasta el 43, creo. No, es que no me acuerdo cuándo, pero vamos, sé que acaba con la invasión italo-alemana del régimen. Un régimen muy interesante y que no me he preparado para desarrollarlo. Pero. O sea, como régimen, insisto, es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, volviendo sin desviando del tema, creo que hay más elementos fascistas o una pretensión de más elementos fascistas en Primo de Rivera que en Franco. Esto no quiere decir que la intencionalidad de Primo de Rivera sea, por así decirlo, ser un Estado fascista, sino que creo que los elementos corporativos que hay en el régimen de Primo de Rivera están más próximos a una emulación del fascismo italiano. Que el régimen franquista. ¿Y eso dónde se ve? En que el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, cuando constituye la Falange en su inicio, aunque después el falangismo es como una ideología que intenta distanciarse del fascismo y del nazismo, ¿no? Al reclamar el legado de su padre, la tendencia política que eligió, la referencia a la brújula fue el fascismo italiano, no fue otra. Entonces, claro, al final, eso por una parte. Y por otra, el franquismo al final a lo que estuvo orientado con todas las ideologías, tanto de las derechas como de la izquierda, fue vaciarla y descabezarla y que el panorama español se compusiera entre franquismo y antifranquismo.
Eso
Entonces.
es una idea muy interesante que siempre la comentas y yo creo que podríamos profundizar incluso en otra ocasión más en profundidad, pero solamente por apuntar que la cuestión que comentas del corporativismo nace en sí de lo que es inicialmente el catolicismo social, por ejemplo, Latour de Pin, formula lo que es el sindicalismo y después un autor muy importante que pocas veces se cita en referencia tanto al corporativismo como inicios del fascismo es el rumano Troyan Romanescu, ¿no? Que también es muy importante para entender todo esto. Entonces, claro, hablas bueno, yo siempre digo Metexas, pero no es exactamente. Pero, claro, hay que entender que es un contexto que va más allá del propio Hitler y Mussolini, ¿no? La formulación del fascismo es algo más amplio y que intervienen países latinos, como bien es el caso de Rumanía. Después tenemos a Pilsudski en Polonia. Es decir, es algo más amplio y es interesante que cites esas figuras, ¿no? Pero la que
Sí, o
comentabas
sea.
trata de desarrollar ese concepto incluso podríamos hablar de eso. ¿Por qué crees que se desformula? Y también es una cuestión muy interesante porque también juega el papel del nacionalismo, ¿no? La cuestión de la anti-España y de la España, ¿no? El bando nacional, que aún hoy día sigue muy presente, ¿no? Es decir, como la izquierda tiene muchos complejos, más allá del pajillero de Rejón y todas sus movidas, de aceptar el concepto de nación, el concepto de España incluso, ¿no?
A mí, historiográficamente, me gusta llamarlo el bando sublevado y el bando leal, pero eso son preferencias. Sí, simplemente para no meterme en la retórica, ¿no? O sea, prefiero distanciarme, pero entiendo que en su época se concibieron como el bando nacional y al otro el bando republicano. Pero bueno, o sea, eso. O sea, lo primero que tengo que decir es que el fascismo puede entenderse como una ideología o puede entenderse como un fenómeno, ¿de acuerdo? O sea, lo digo en colación a lo que estás comentando. Si se entiende el fascismo como un fenómeno, entran todos estos regímenes fascistas y parafascistas que tienen como unas características relativamente comunes, ¿no? O sea, estos autores que ha mencionado el polaco, propiamente, o sea, ahí hay dos fenómenos en la propia Rumanía, Codreanu y Carol II, Horthy, es decir. Eso sería el fascismo como fenómeno y el fascismo como ideología solamente puede reproducirse en Italia. O sea, eso es lo que yo opino,
Claro,
vaya.
sí. El original, pero aún así dentro del propio fascismo italiano es bastante heterogéneo, es decir, existe
No,
un
claro,
sector
o
más,
sea,
claro.
hay muchas formas de entenderlo. O sea, hay vertientes más sindicalistas y vertientes más
Claro.
filoempresariales, vamos a decirlo, ¿no? O sea, pero al final son formas de entender el corporativismo y formas de entender el fascismo en el propio fascismo. Hay incluso fascismo antimusoliniano.
Claro, claro.
O sea, es que es un totum revolutum explosivo que se junta
pero,
mucha gente
bueno,
que se va mal entre
sí. Pero bueno,
yo sí
creo que eso lo utiliza mucha gente para hablar de que el fascismo es algo totalmente heterogéneo y que casi nunca llegó a existir cuando, vale, sí, existen diferentes tal, pero existe una pauta común y sobre todo lo interesante del fascismo es cuando se aplica a la práctica, ¿no? Entonces lo que has comentado es muy interesante porque precisamente la definición que hace la Tercera Internacional sobre el fascismo inicialmente es vincular todo el fascismo, ¿no? Que es la denuncia a los socialchuvinistas y a la socialdemocracia, ¿no? Los partidos dentro de, por ejemplo, el PSOE, partidos así, ¿no? Que derivaron hacia un nacionalismo, ¿no? Y después, posteriormente, Dimitrov rectifica eso y dice que el fascismo hace una definición instrumental, ¿no? Que es una dictadura que utiliza el terror, básicamente, por eso rechaza la democracia, en contra del movimiento obrero, ¿no? En ese sentido, y ya aplicándolo al franquismo, lo que se ha hecho es decir que el franquismo no es fascista, porque existen etapas, la cuestión de las etapas, ¿no? La cuestión de que inicialmente existe una etapa azul, como se denomina, posteriormente una etapa en la que se pretende ganar el favor de Estados Unidos y posteriormente otra etapa en la que después de esa salida de la autarquía, ayuda de Estados Unidos, lo que se hace es desarrollar el país con los tecnócratas y eso nos lleva a las puertas de... como dicen los gustavobuenistas, de ser una potencia mundial, una potencia industrial, de ser el mejor país del mundo, hasta que llega Felipe González del PSOE y lo rompe todo cuando después la cuestión de la transición, ¿no? ¿En qué medida fue una ruptura, fue un cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante y esta construcción de etapista, ¿no? Que es puramente... Porque, claro, tú dices, en los años posterior a la Guerra Civil, el saludo romano, ya solo a nivel simbólico, las medidas que se toman, el sindicalismo vertical, que es el fuero del trabajo, es decir, el sindicalismo vertical y demás, es algo que no abandona el régimen en ningún momento. Es decir, no hay una ruptura clara con esas bases del corporativismo, es decir, hasta el final del régimen sigue siendo un Estado corporativo. Puede tener otros tintes, por ejemplo, la entrada del Opus Dei puede abrir nuevos horizontes a nivel de tecnificación y demás, ¿no? De entrada del libre mercado. Es un país que se vende a las inversiones extranjeras, también porque lo precisaba en cierta medida, ¿no? La autarquía fue un fracaso total, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? La cuestión de las etapas, ¿no? Y sobre todo los historiadores inciden mucho en las etapas, pero no explican los cambios, no explican por qué España dejó de ser marcadamente fascista y profascista a nivel, ya digo, simbólico, sobre todo simbólico, porque a nivel de medidas nunca se abandonó el corporativismo, porque bueno, también contraponer democracia a fascismo es un poco engañoso, ¿no? ya que los fascismos muchas veces llegan dentro de la propia democracia, ¿no? Es un sistema en el que pueden jugar tranquilamente. Entonces, en ese sentido, no sé cómo ves tú esa cuestión de las etapas, y a mí lo que más me molesta no es la construcción de las etapas, porque es algo historiográfico y demás, ¿no? Sino que no se explica por qué Franco deja de ser fascista en un momento y se convierte casi en un demócrata ya a final de ese régimen. No sé cómo ves tú esto.
Con respecto al tema de la etapa, ya con perspectiva, o sea, después de haberme introducido en esa asignatura y demás, a mí me da la conclusión de que se utiliza la clasificación de la etapa con dos intencionalidades, ¿vale? Una, analizar y entender el régimen, el cambio, y otra, una excusa. Una excusa para diferenciar o excepcionalizar demasiado el régimen nacional católico con respecto al resto de fascismos, por así decirlo, es donde más se incide, ¿no? Claro, al menos como yo entiendo esto, es que como el régimen técnicamente, o sea, Franco había trascendido el gobierno y era como una especie de árbitro que había concentrado tantísimos poderes, los que gobernaban de facto, por así decirlo, eran las familias políticas. Entonces, esas familias políticas son circunstanciales a los contextos geopolíticos. Eso es, digamos, a mí es la sensación que me da, ¿no? Entonces, sí. cuando Franco necesitaba la ayuda de los regímenes fascistas, nacionalsocialistas, etcétera, pues se acercaba a ellos. Y cuando fueron derrotados, pues se fueron aproximando y fue evolucionando, como el contexto era distinto, hacia otra cosa. A eso le tienes que sumar que Franco propiamente no tenía una ideología marcada. O sea, sabía, digamos, lo que quería y con lo que estaba en contra y, digamos, lo instrumentalizaba absolutamente todo. O sea, no se puede decir que Franco sea ni carlista, ni fascista, ni
Claro,
monárquico.
dentro de la ideología de Franco podríamos hablar de valores como, por ejemplo, el nacionalismo vinculado a su origen en el ejército, pero a un sector muy concreto del ejército que son los africanistas. Es decir, es la
Claro.
parte, tal vez, una de la poca parte meritocrática que existía por entonces en un ejército anticuado y desfasado y sobre todo muy aristocrático, como era el franquista, como era el, perdón, el español de aquella época, ¿no? Y todo el
Sí.
ascenso, incluso el hermano de Franco era republicano, ¿no? Que fue uno de los primeros en cruzar el charco en avión, ¿no? Tristemente comparte similitudes con este podcast, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que el factor del nacionalismo, del anticomunismo especialmente, ¿no? Esa visión de asociar la
Claro,
república
exactamente. O
al
sea,
comunismo.
digo,
Por eso
tiene
también
unos
lo que...
elementos. Sí. O sea, bueno, lo que te estaba diciendo, y
Sí.
perdón por interrumpir,
No,
por
no, no.
interrumpirte, o sea, decir que tiene unos elementos genéricos, ¿vale? Pero que pueden adaptarse a muchas circunstancias. Es decir, se puede ser anticomunista de muchas formas, se puede ser nacionalista de muchas. Bueno, vale, matizo. Se puede ser un tipo de nacionalista de muchas formas. Entonces, o
Pero
sea, se puede ser monárquico de muchas formas.
vas a tener algo en común con el resto de nacionalistas. Es decir, yo cuando muchos autores hablan de las familias dentro del franquismo, a mí lo que me choca es que hablan como si fueran ramas antagónicas, cuando todos ellos estuvieron juntos en el golpe. Porque eso, por ejemplo, en el bando republicano no pasaba. Es decir, había antagonismos muy fuertes. Es decir, el mayo en Barcelona, entre anarquistas y comunistas, no fue un par de besos que salieron mal y salió mal la cosa. No, fue un enfrentamiento armado. El golpe de Casado que termina con la República es porque hay un antagonismo muy fuerte entre sectores dentro del bando republicano. Eso en el bando sublevado no ocurrió. Entonces, las familias es cierto que
Es que
tienen.
no le dio tiempo a ser antagónicas tampoco porque descabezaron a los líderes.
Pero los sectores que apoyaban. Te pongo el ejemplo, Durruti fue asesinado dentro, es decir, también estaba descabezado dentro de lo que cabe, ¿no? Yo creo que no eran, vale, sí, tenían a lo mejor, yo creo que en el caso del lo común al fascismo, al tradicionalismo, a la derecha, incluso más radical rollo Zeda y así, ¿no? Es que la finalidad es muy similar, porque eso es un estado corporativo, nacionalista y demás, ¿no? Es un proyecto a nivel histórico en ese sentido. Pero lo que cambia son como una especie de medios, ¿no? Cambian los medios, por ejemplo, la CEDA. La CEDA es un partido también que bebe mucho de esa fascistización, pero entiende que el instrumento de la fascistización sería negativo porque, por ejemplo, la Falange sufrió mucha represión, mucha estigmatización. España no era un país suficientemente maduro a nivel urbano para crear ese fascismo italiano. Por eso lo derivaba más al catolicismo, al sindicalismo católico. El sindicalismo católico también no consiguió desarrollarse, no consiguieron implantarlo mucho, ¿no? Por la estructura de la propiedad en España. En el norte los propietarios no conseguían movilizarlos y en el sur no existe esa figura del pequeño propietario, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo de las familias sería muy escéptico a nivel de que sean antagónicas, no tanto de que tengan sus intereses diferentes, que eso es lógico, o su ideología, ¿no? Pero yo creo que a nivel todos están de acuerdo con el franquismo, eso es a lo que me refiero.
Claro, lo que te planteo, o sea, para que entiendas mi punto, te voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo un falangista en 1933 que en 1937?
Para mí sí.
Pues yo creo que no. O sea, yo creo que un falangista
Porque
en el acto fundacional de la Falange y después del decreto de la unificación es muy distinto. O
claro, a
sea,
ver,
un
hubo un
falangista que esté
sector
integrado.
de falange que se extinguió y demás, ¿no? Pero también es algo muy recurrente dentro del fascismo, es decir, el proyecto de la revolución nacional, de la revolución falangista, como se hablaba, ¿no? De la creación del imperio, es algo a nivel de aplicación muy, muy real, ¿no? Yo creo que un falangista en sí, y por la aplicación práctica, estaba dedicado al escuadrismo y a la. No tenía un proyecto político, incluso el propio Primo de Rivera no tenía un proyecto político. Es decir, para mí el fascismo es demasiado instrumental por otros movimientos y a nivel histórico se vio así, ¿no? Tanto con el nacionalsocialismo como en el. Entonces, en ese sentido, yo no veo la figura del falangista. Es verdad que existió, ¿no? Un falangista muy apegado al proyecto de la Revolución Nacional, pero sí que me cuesta entenderlo más allá de la instrumentalización de ser antirrepublicano, anticomunista y demás, ¿no? Quizás es un fallo que muy apegado a esa
No, pero es
definición
que,
instrumental, ¿no?
O sea, al margen de pensar si uno es más teórico o más instrumental, que estamos parcialmente de acuerdo, o sea, lo que estoy diciendo es que un falangista en una falange independiente es muy distinto a una falange integrada ya en la FED de la JONS. O sea, es decir, las diferencias se van cada vez limando, o sea, cada vez, digamos, limando más, por así decirlo. O sea, el carlismo de la comunidad tradicionalista que después se mete en la FED de la JONS, o el falangista que se mete en la FED de la JONS, o sea, se va designificando su función en torno a un propósito común. Entonces, eso te daría la razón en tanto que las familias políticas no parecen antagónicas. Pero, digamos, es como que después, aunque digamos todos estén dentro del propósito nacional católico y demás, durante el decreto de la unificación, primero hubo purga, que, o sea,
Sí,
principalmente de los líderes.
pero
Y,
no fue algo masivo, es decir, no creo que se perdiera la esencia, creo que se instrumentalizaron, pero como se instrumentaliza siempre el fascismo, a mí me parece que eso es algo común porque la propia construcción, esto ya es muy amplio, ¿no? Pero la propia construcción del fascismo es eso, es mover los deseos de una determinada clase, que son los pequeños propietarios, y venderles el cuento de que a través del imperialismo y demás, ¿no? Van a conseguir ser todos ricos, como quien dice, ¿no? Y aplastando al comunismo, es decir, aplastando a ese enemigo que les quiere quitar la prosperidad, van a conseguir. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos tienen, como decir, la unificación tiene su sentido porque todos están en contra de la República, es decir, tiene una serie de, son nacionalistas, son corporativistas, ¿no? Es decir, que son corporativismos diferentes, eso lo entiendo, ¿no? Unos ponen más peso, más énfasis en la nación, otros en la religión, ¿no? Pero creo que tienen todos a nivel común, y eso se ha visto. Es decir, no ha habido una gran ruptura. Es decir, que existen sectores del fascismo críticos con el franquismo, pero en el fondo siguen compartiendo valores con ese mismo franquismo. Si hoy día los sectores críticos, incluso hoy día, el MSR, sectores críticos de Falange y demás, imponen su modelo de Estado, yo creo que tendrían mucho en común con ese Estado franquista. Es decir, son épocas diferentes. Pero para mí los proyectos son similares, ¿no? En ese sentido, no consigo ver esas diferencias antagónicas. Es cierto lo que dices, que pierden parte de su esencia, eso es cierto, y pierden sobre todo su independencia, que eso es clave en este tipo de proyectos políticos. Pero aún así yo no veo esas diferencias de las que muchas veces se habla y se quiere ver como el franquismo como un régimen plural, ¿no? Que estaban los republicanos y los demócratas fuera, pero el resto de todo era pluralidad porque existían familias políticas y eran familias más apegadas a intereses de colocar a sus cuadros en diferentes, sobre todo a nivel de recursos, ¿no? Si tú tienes a una serie de, si Falange tuviera una serie de, yo qué sé, en el Ministerio de Trabajo, de Exteriores y demás, eso te daba una serie de réditos que te colocaban muy bien en una situación de poder, pero no era porque quisieran desarrollar su proyecto, sino porque querían llevarse más. En ese sentido es como yo lo veo, más por ese lado.
sí, bueno, en eso estamos de acuerdo. O sea, quizás eran unos intereses más pragmáticos que ideológicos, en eso estamos de acuerdo, pero porque ya han sido previamente desdibujados.
Claro, es que yo eso no lo veo tanto. Es el punto de diferencia que tenemos quizás, ¿no?
Claro.
Sí, puede ser, puede ser. Yo ya te digo que es complejo, pero para mí no, porque claro, yo también veo, pero tú no, tú por ejemplo en el fascismo y por ejemplo en el falangismo no ves incluso actualmente, por ejemplo, conoces a David Saavedra, ¿no?
Sí.
Él hablaba mucho de esa cuestión de que hay un sector dentro del fascismo español que detesta mucho el franquismo y que detesta la cuestión católica, la cuestión de las, porque el nacionalsocialismo es antisemita y consideran que el cristianismo es una religión de origen antisemita, digo, semita. Entonces, claro, ellos hablan de que hay una parte muy crítica con ese franquismo, pero es lo que te digo, la aplicación práctica de sus ideas llevaría. Y a mí lo que, sobre todo, y esto ya es para cerrar, la cuestión, yo creo que el franquismo siempre ha cambiado a nivel de símbolos, incluso en la transición. Lo que se cambia son los símbolos y no todos, porque vemos como el PCE acepta la Rojigualda, es decir, acepta la bandera con la que habían sido, con la que se habían opuesto y muerto tantos de sus cuadros en la Guerra Civil. Es decir, es una tradición ya incluso a nivel simbólico. Es decir, cambiar los símbolos no cuesta nada. Esto lo hemos visto, sobre todo también cuando caen, por ejemplo, las dictaduras del este, las democracias populares, que bueno, a partir del 56 eso tiene de popular lo que yo te diga. Entonces, en ese sentido, ¿cómo? Y ahí ha cambiado a nivel simbólico. Por ejemplo, actualmente Transnistria, Transnistria creo que es en sigue manteniendo la simbología soviética y demás. Es decir, el cambio soviético no es un gran cambio, pero en el franquismo ni siquiera se ha dado ese cambio simbólico, ¿no? Seguimos teniendo la Rojigualda, el escudo oficial
Claro.
de la monarquía sigue estando el yugo y las flechas, ¿no? En ese sentido, ya, y
Es que
también es
yo
gracioso
soy
lo
de
que
los que
comentamos
opinan.
antes. Sí.
Claro, es que yo soy de los que opinan de que no ha habido una restauración monárquica, sino que ha habido una instauración monárquica. Y que no estamos exactamente en una transición, sino que estamos en un atenuante de la estructura franquista. Que no el régimen franquista, sino de la estructura franquista.
Eso sí que es complejo de cojones, la verdad.
Sí.
Porque, claro, porque tuvo que haber un cambio. Es decir, lo que decía Fraga Iribarne, ¿no? De que hay que cambiar todo para que nada cambie. Es decir, el propio régimen es consciente. Es decir, existe el búnker, existe un. Por eso también lo que hablamos antes de los franquistas, existe un sector que quiere conservar lo más puro del franquismo. Así, pero es un sector muy minoritario. Es decir, sabían que el futuro estaba en Europa, que a mí es lo que me hace gracia del gustavubonismo, ¿no? Que critican la entrada en Europa y demás del PSOE, cuando el propio régimen, desde lo que es el contubernio de Múnich en los años 50 con Gil Robles y demás, a partir de ahí se va dando una opinión favorable a entrar en Europa, porque entienden que eso, lo que hablamos antes, es decir, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de intereses, es lo que más le interesa y es casi la única vía, porque de aquellas toda Europa del Sur se estaba introduciendo en la Comunidad Económica Europea, es decir, no había otro camino. Y a nivel geopolítico, España nunca ha tenido una vía propia de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me hace gracia los que anteponen la idea del franquismo como una especie de soberanismo independiente de Europa, cuando es el franquismo es quien introduce los primeros valores europeos y demás, ¿no? El propio nacionalsocialismo con el que estuvo relacionado tiene una idea muy fuerte de Europa. No es la misma Europa, obviamente, pero ese es un concepto muy fuerte, ¿no? Y también la cruzada antibolchevique que se hablaba en la Guerra Civil era una cruzada porque el bolchevismo se orientaba a una cultura oriental que venía a invadir la cultura occidental, ¿no? En ese sentido también me hace bastante gracia. No sé si quieres
Sí, es
añadir.
que de verdad, el franquismo en ese sentido, o sea, propagandísticamente hablando, o sea, a la hora de construir su régimen y su simbología, o sea, fue magnífico. O sea, porque cogió todos los
¿Crees?
elementos que le interesaba.
Sí, sobre todo la apropiación del
Sí,
nacionalismo, que
yo
es lo
creo
que
que
vamos
sí.
antes. Y
O sea,
perdona, solo
bueno,
digo
y
esto.
precisamente por eso.
Sí, pero lo que te comentaba del PC, es decir, la España actualmente tiene tantos problemas con la idea de nación, pero el
Ese.
PCE aceptó la Rojigualda, es decir, es una locura. Perdona que te haya interrumpido.
No, claro, pero precisamente por eso. O sea, simbólicamente, el régimen que construyó el franquismo, o sea, no estoy diciendo que sea positivo o negativo, digo que fue coherente. Y lo principal a nivel conceptual, a nivel mental, a nivel ideológico y a nivel estructural y material. O sea, esto es un argumento del viejo oligarca, precisamente. O sea, él dice que no es que la democracia sea buena, un buen gobierno, sino que es coherente. Y por eso se mantiene. Entonces, en el momento que un régimen pierda su incoherencia, o sea, pierde su coherencia, es cuando cae. Pero mientras un régimen, por malo que sea, mantenga su coherencia, está abocado a mantenerse.
Bueno, el franquismo hasta los 50, que es, no se recuperan los valores económicos previos a la guerra hasta los 50 y hasta que interviene Estados Unidos y demás, tuvo problemas graves y también no olvidemos la cuestión de lo que supone la construcción de las guerrillas y demás y lo que supone que en el PC ascienda gente como Carrillo y La Pasional y demás, que lo que hacen es descabezar todo el movimiento de resistencia al régimen, pero había unas condiciones objetivas muy fuertes para que es decir, el régimen estaba peligrando hasta los años 50, ¿no? Pero es cierto lo que comentas, a nivel cultural, a nivel de construcción histórica y demás, el franquismo está muy, muy impuesto, porque, por ejemplo, mi abuelo ha sido una persona que, por poner un ejemplo, que nunca ha estado muy ligada al franquismo, él tuvo que emigrar, él tuvo que trabajar en Asturias en la siderurgia y demás, ¿no? Es decir, no es una persona que lo haya pasado bien, pero por ejemplo, la cuestión de que el franquismo llegó porque la república era un caos y era tal, eso lo tiene interiorizado. Es decir, la construcción de que el franquismo quizás fue algo negativo, pero que se vino a anteponer algo que hubiera sido mucho más negativo, ¿no? O que la propia República fue la causa de la guerra, ¿no? Es algo que ha calado socialmente mucho y es algo, por ejemplo, que de lo que bebe a un Vox hoy día, ¿no? La cuestión de un régimen paternalista que con la idea de nacionalismo ya lo superpone todo, ¿no? La cuestión también de que podríamos hablar de cómo se trató al nacionalismo, por ejemplo, vasco y catalán en el franquismo, ¿no? Que a nivel cultural a lo mejor sí que hubo batalla, pero a nivel de oligarquía y demás, que son quienes luego construyen el nuevo nacionalismo, estuvieron dentro del régimen totalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que comentas. Sí que ha sido un régimen que a nivel cultural supo imponerse muy, muy bien. Incluso yo creo que a nivel cultural hoy día, España, hay como dos facciones, ¿no? Una, como que nuestra generación, en cierta medida, muy posmoderna y que a través de la cultura estadounidense y demás pretende romper mucho con esa, pero yo creo que, aún así, hay muchos tópicos con los que no consigue reformularlo, y es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la izquierda, ¿no? Que no consigue crear nada alternativo a todo ese régimen, todo ese discurso del franquismo, que no sea más allá de copiar simplemente las modas culturales estadounidenses o formular una cultura cosmopolita, nihilista y demás, ¿no? Que es lógico que a la mayor parte de las masas no le interese. Es decir, que vean en el franquismo algo más interesante, por más realista quizás, ¿no? Por más material que esa construcción. No sé si tú lo ves.
Martín, y
es algo
perdona que te interrumpa, pero te tengo que alejar.
Bueno, no pasa nada. Me queda a ver si hay alguien por el chat.
Es que te tengo que alejar. O sea, yo me quedaría hora y media, pero es que tengo que hacer.
Vale. Por lo menos te has pasado.
O sea, pon en el vídeo parte 1 que lo vamos a continuar otro día.
Vale, perfecto. Hasta luego. Perfecto. Venga, Enrique, nos vemos.
Chao.
Chao. Pero no sé si hay alguien en el chat. Agradecería que no me dejaran solo. Y si no, pues cortamos y no pasa nada. No sé si hay alguien que ha estado viendo, siguiendo el directo. Ha sido un poco loco porque ya sabíamos que teníamos poco tiempo. No sé si alguien se quiere manifestar por el chat o... ¡Oh! No me digas que anda por aquí el renegado. El señor Frank, que no lo dijimos al principio, pero ha abandonado el podcast, lo ha fichado como era este de los locos estos, masticando el chicle o algo así, o estirando el chicle. Sí, nos dijo que él no trabajaba en podcast de medio pelo, porque claro, él esperaba que fuéramos millones y millones de seguidores, pero y que claro, esto diese dinero, que es en fin y al cabo lo que le importaba a este señor, ¿no? Entonces, claro, al ver que esto no iba para arriba, que no tenemos interacción, que no tenemos comunidad, que no hay dinero, que Manuel se coge pedas todos los días y ni responde a los mensajes, pues nos ha abandonado. Ahora tiene el proyecto de Dialéctica Podcast y ya os digo que ahora va a estar ahí en masticando el chicle, estirando el chicle o como sea, en la que una panda de hippies que no han salido de su barrio se dedican a hablar de tonterías. Entonces Fran va allí, lo van a tener en una esquina tocando unos platillos. Entonces es lo que va a hacer, prefiere estar allí antes que, como quien dice, es mejor ser cabeza de león que... No, cola de león antes que cabeza de ratón. No sé cómo es el dicho ese. Métete 5 minutos, Fran. Solo te pido 5 minutos y cerramos. ¿Qué te parece? A mí mientras me paguen los malditos dineros, panda de usureros, desgraciados. ¡Ay, qué desastre! Venga, 5 minutos, Frank, no te pido más. Pásame el enlace. Voy, te lo paso por Insta. Ya ven, señores, pura improvisación. Improvisación. ¡Ay, qué desastre! Qué desastre de podcast. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así nacimos y así moriremos. No sé si hay alguien más por el chat. Me daría pena que estar yo solo y este señor, básicamente por este señor. Ah, está aquí el señor Eloy. Muy buenas, Eloy. Muy buenas, Eloy. ¿Cómo va todo? Hoy, no, mañana. Mañana hay directo de Dosis, que el anterior finde se canceló, ¿no? Una putada. Una putada. Que iba a traer a un músico, creo, ¿no? Volvemos, sí. Sí. Eso está bien, está bien. ¿Quién es el invitado? Haz promoción por aquí, hombre, que ya que no hay mucha audiencia, pero por lo menos te saca la espina, como quien dice. Muy buenas. ¿Qué
Hola,
pasa?
¿me se oye? No sé
El
si
desaparecido.
me escucha
Pues
bien, ¿se me
mira,
oye?
tienen de invitado en... Sí, se escucha perfectamente. Un poco radiante. Tiene a un beatboxer, campeón de España varias veces, ¿no? No, no conocía.
Ojito.
Zeka, ¿tú controlas bar de eso?
Yo no, todavía no, estoy metido en muchas cosas raras,
Tú no
según
le
tú, pero
pegas
puede
al
ser.
beatbox. Tienes pinta de pegarle al beatbox bastante.
¿Me ha visto cara de Big Boxer? No,
De
no, no.
beatboxer, sí.
Ojalá, o sea, porque
Sí.
eso tiene un currazo que flipa. Yo me quedo pillado cuando veo a esta gente, pero no. Oh,
Ha
ojito.
estado en el hormiguero, joder, pues
Martín, esta
que
gente
sepa.
tiene ya otro nivel. No nos
Nosotros
podemos
tenemos
comparar con esta gente.
nomás. Tú no le hacías los guiones en el hormiguero o algo así.
Mira, antes vive sin una barbaridad, pero no. No.
Vale, por Dios. Yo
No.
pensé que
Me
tenía
recuerda que
más
estamos en
caché.
directo.
Nos ha ganado esta vez Dosis Kafkiana, pero por la mínima.
Es que esa
Cuéntanos,
gente tiene
cuéntanos,
mucho.
Frank. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué
¿Qué quieres que te
pasa?
cuente? Si estoy aquí liado con mil cosas mientras que os tenía de fondo. Me tengo que meter
Ya
aquí para salvar, como siempre, el programa, pero bueno.
te quedan pocas excusas para no pasarte por aquí, la verdad.
No, no, no te preocupes que algunas se me ocurrirá por
Si
el
te
camino.
ocurrirá. Y si no, ya dices, nada, yo contigo no me junto y listo.
Claro, ese ya es el último recurso. Será el más sincero de todos, pero ya es el último recurso. Así que contra eso ya no se puede combatir.
Es triste que Enrique nos salve más veces y esté aquí más veces que los propios integrantes del
Yo creo
podcast,
que
¿no?
si le das la
Es
clave y toda la historia,
sí, yo creo que sí, ¿eh?
irá para adelante
Sí.
le iría mejor al canal, creo yo.
Sí,
Aunque
seguramente
no dé la
sí.
cara el cabrón, no se ponga la cámara, pero bueno, siempre se agradece.
Seguramente. Oye, te contestaron en el vídeo sobre Alternativa por Alemania. Te comentaron ahí un poco de las diferencias que existían entre Alternativa por Alemania y los sectores que hay dentro de Alternativa por Alemania. Interesante. El comentario se
Vi
lo
que
agradecemos.
respondieron. Creo que el tema Radar no lo gestiona.
¿Cómo? El tema
Vi
red.
que respondieron, que es que no sé, el tema es no.
En
No, la Radar no.
Antonio 1558, que es un asiduo del
Hola.
canal de Equidistante, te comentó ahí algunas cosas sobre partes que existen dentro del. Nos comentó sobre todo que no había un antisemitismo muy fuerte, pero ya le comenté yo que seguramente se orienta más hacia los contrarios a la inmigración, sobre todo de índole musulmana, no el concepto de choque de civilizaciones y demás y todo eso. Pero bueno. Eso le estuve contestando ahí un poco, ¿no? Si quieres después verlo para otro día contestar.
Sí, no, claro,
Y
lo logré. Y lo estudié, evidentemente, para poder responder.
esa fue la cuestión. Y también tenemos novedades en tu podcast que le haces la competencia a Dosis Kafkiana y también traes
Sí,
a gente
claro.
de la farándula y demás, ¿no? Has tenido una chica que cantante o algo así, ¿no?
Sí,
Cuéntanos un poco, hombre, haz promoción.
Ah, coño,
Ya
me sabe
que
mal utilizar los
Igual no
métodos
vienes. No,
de la
sí.
competencia.
No,
Ya somos
yo te
competencia.
digo que lo hagas porque a lo mejor así te animas y vienes más a menudo. Si esto te hace más visitas, Santa.
No, sí, estuve con Laura, que es una muchacha aquí de Córdoba, que no sé cómo definirla, si cantante, vamos, artista, artista, porque es que es lo que es.
Artista.
Tiene tres canciones, empezó en tres canciones ya como solista, porque tiene una carrera de tres pares de narices, competencias, o sea, a veces no tan sana, ¿sabes? Si tú supieras lo
No,
que se habla entre bambalinas, pero bueno.
sí, criminales, somos criminales. Somos las tóxicas de los podcasts, la verdad.
Exacto.
Pero le quería preguntar a Eloy si tienen delegación de Dosis en Córdoba, por saber si hay contactos por allí, para que nos acerquen a Fran, porque es el
Bueno.
destroza proyectos del mundo.
Esta gente tiene mucho nivel. Ya tendrá
Sí, 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 sí.
hasta aquí en Villarrubia y todo, ¿sabes?
No, pero no es solo que Dosis Kafkiana tenga nivel, haga cosas muy interesantes en redes sociales,
Tiene
tenga una
organización.
vista. Claro, la cuestión es que si ellos hacen un podcast, las dos personas que tiene delegados en el podcast, la verdad es que quedan ese día y hacen ese día tal. No ponen excusas de que no, es que me estoy muriendo, cosas así. No tengo ni idea si hay alguien allí. Seguramente haya. Ah, bueno. Pero es que, curiosamente, Frank es el, como quien dice, el Blade Runner de por allí, controla a todo el mundo que entra y sale de Córdoba, lo supervisa
Yo
y...
en la frontera, ¿sabes? Dije,
En la
pidiendo
frontera.
papeles, tú pasa, tú no, tú no.
Sí, es el controlador supremo, pero
Pero
eso,
sí,
ya te
eso
digo, seriedad. La
lo que
clave del
estaba
podcast...
comentando de la muchacha esta de Laurie, que de verdad yo estaba encantadísimo. Llevaba mucho tiempo queriendo entrevistarla, pero a lo que tú llamas excusas, yo llamo responsabilidades, pues no me permitió hacer la entrevista antes.
Yo también
Así
estaba
que.
deseando entrevistarte, Frank, que tenerte aquí al
Ah,
lado
¿verdad?
y tal, ¿no?
Y nada, y aprovechamos que ella acaba de sacar su última canción, Ojo por Ojo, de verdad, miradlo porque es que es acojonante, pero
¿De
acojonante
qué
nivel.
estilo podríamos ascribir a
Es que
la chica?
tiene varios estilos, o sea, ¿cómo se llama este? Joder, es que la abreviatura es R&B. Es que no sé, yo el nombre de los estilos no tengo ni puta de cómo llamarlo
Bueno.
como tal, pero es un poquito pop así, y lo que. Y lo que trata pues, en su videoclip es el tema del empoderamiento femenino y demás, de cómo lo ha pasado mal con relaciones
Cuenta de eso
muy
la entrevista.
chungas, y es como una especie de autoayuda, evidentemente, para ella misma, lo que ella dijo que significaba esa canción, que era un perdón hacia esa persona y sobre todo hacia sí misma, y para todas aquellas personas que han pasado por algo similar, pues que piensa que evidentemente tiene salida y cómo ha sido todo ese proceso. Entonces, de
Sí,
verdad,
sí,
echarle
sí.
un ojo, nunca me he dicho echarle un ojo, que es ojo por ojo, o sea, con X, ojo por ojo, Lowry. Sé quién es de Plus, gracias, de verdad, es que esta gente, porque es tan buena, de verdad. Pues sí, ese es el estilo.
Pero yo
Ponlo,
estuve
por
hablando
favor,
con ella y
ese.
pidiéndole consejo precisamente para eso de no odiarte, porque le he contado cómo está nuestra relación, ¿no? Y le he pedido consejo para también a ver si me ayuda un poco de... Yo no canto, ni bailo, ni nada de eso. Lo hago bien, obviamente, pero no
Das el
quiere
cante,
exhibirme, ¿no?
otra cosa, pero
Claro,
bueno.
eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, le he pedido consejo para ver si nos estaba
Y en serio,
reconciliado.
mirad los videoclips, o
Sí,
sea,
eso.
este último, porque es acojonante, es una barbaridad. Lo grabó en una ermita de Madrid, creo que es. Y es que cada toma, cada plano tiene evidentemente tiene su significado, el tipo de vestuario, vamos, una barbaridad, una barbaridad. Y
Una
encima una
chula,
tía
una
de puta
chula.
madre, o sea, que me cayó súper bien,
¿Ya
así
la
que.
conocías antes de, como quien dice, del...
La conocí por redes, porque yo seguía los trabajos que había hecho, tanto Daisy como No te pillas, que es que son estribillos que los tengo aquí de verdad grabadísimo, porque es que son súper pegadizos y me encantan. Y nos vimos por primera vez en persona para la entrevista. Así que de puta madre.
Bien, bien, bien. Haciendo contactos en las altas esferas.
Claro.
Está bien, está bien. Pues nada, cuéntanos es lo que has comentado con ya 5 minutos ya para cerrar. La cuestión de planificar, ¿no? ¿Qué cositas serían en el podcast? Si es que os presentáis algunos días, hijos de perra. Y si no, pues lo hago yo solo y yo qué sé, pues si tuviéramos un chat más amplio, que aunque agradecemos a Eloy, también se ha pasado el chico este de que está en... Creo que es catalán, creo que es de Barcelona. Está le he pegado la orcología, creo. Está en Italia, se ha pasado también al inicio. No sé si seguirá por ahí. No sé el nombre. Soy un desastre para esas cosas. Pero bueno, se lo agradecemos. Pero ya digo, si no os presentáis vosotros, pues yo qué sé, lo hago con el chat o ficho gente. Tal,
La
traigo gente de la
planificación,
calle.
Martí, la planificación es
Sí.
sobrevivir.
Sobrevivir. Entonces el podcast se va al carajo. Son los
No, hombre,
últimos.
joder, tú sabes que hay temas que yo estoy deseando tratar, pero tú siempre me lo has ocultado porque
Pero
tú eres aquí. No sé si importa, pero
hay que
tú eres
ponerle
de cara, tú
fecha,
eres el
hay que
defensor de ahora.
prepararlos. Las cosas no es así de yo quiero hacer esto. Eso lo hace Manuel y ya ves que no está aquí. Así que, pero hay que ponerle, por ejemplo, hemos estado hablando con Enrique y ya ha sido muy interesante y tenemos que hacer el programa sobre Primo de Rivera. Después, la cuestión de
Ah,
la
tu tema sí,
realidad.
¿no? Tu tema sí. Tu tema como tú quieras.
Porque yo me lo preparo y lo tengo estructurado y preparadito.
Me
Tú no
está
tienes.
diciendo que no, mira
A
que
ver,
todavía. Me
Frank,
cago en
tú
la
quieres
madre. Ya,
tratar el
que todavía
catolicismo
tengo
social
aquí los papeles
y
de
tienes
cuando
un
me preparé lo de
artículo.
Arte Nacional
No,
para
no, no,
Alemania.
no, no, no.
Joder, ¿cómo me lo
Escúchame.
preparo?
Tú quieres
¿Sabes?
hacer catolicismo social y tienes un artículo de una revista en Córdoba en 3 años. ¿Con eso qué programa preparamos? Si quieres hacer el programa de la revista, lo hacemos. Pero eso no puede ser la cuestión del catolicismo social porque no tienes un tema al que yo me pueda agarrar y ver el catolicismo social. Pum, 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 pum. Hacemos el programa. Tienes una cosa de una revista, cabrón.
Uy, uy, uy. No, no te estás columpiando porque no es así. Si no lo has visto,
Pero no, no es solo de arribita, cabrón. No es solo de arribita. Y lo llevo queriendo tratar de hacer.
Lo que yo he visto de lo que tienes es solo revista. ¿Queda para un programa? Sí, pero no es la cuestión que tú quieres tratar.
Sí, queda para una revista. De eso no es que tenga falta de tiempo por una temporada entera.
Mira, es que con tu tema podemos hacer la revista. Podemos hacer la cuestión en general, una introducción. Tanto el origen como después tu parte. Y tenemos que hacer también hablar con el chico este que lo lleva el equidistante, que él es, creo que es sacerdote y es teólogo. O creo que iba para sacerdote, pero es teólogo. Y creo que también estudia derecho. Creo que es Javier. Le tengo que decir a Raúl del equidistante que nos lo traiga un día, porque es muy interesante como él lo plantea. Es muy beligerante, por ejemplo, si le hablas de protestantismo, el tío saca una hacha y se pone a repartir hostias como panes, que eso siempre está muy bien.
Me gusta ese tipo de gente.
Pero lo tenemos que traer porque es muy interesante en esa cuestión. Después también estarían los curas.
¿Cuántas te he dicho de comparar el Rerum Novarum con el Pater Interim?
Vale. Pero eso lo tendríamos que hacer antes previo, pero eso lo tenemos que hacer en una previa, una introducción. Es decir, Frank, son documentos muy específicos. Si nos lanzamos así a la piscina, la gente nos denuncia.
Para eso, a ver, es que para eso está el programa, que se puede empezar de esa manera con una introducción y después tratamos los documentos.
Vale, bien.
Pues sí, pero es que sí, vale. Eso lo hemos hablado ya.
¿Y eso,
es que me,
¿y eso
me está dejando aquí de desorganizado, que lo soy, pero para estas cosas
lo
no.
Eres. Uy, lo eres. Falta de que compromiso.
Estas cosas, está sacando
para rifarte los trapos, porque a ver si así te motivas y te presentas, no es broma. Pero eso puede darse en junio de este año, sí, en junio del año que viene, o en julio, o el julio del año que viene. ¿Tú cuándo crees que se llegará a producir eso?
Bueno, cuando saque la plaza de oposición, quizá.
Sí, para aquellas, cuando tengas ya la vida arreglada y tal. Yo estaré claro. Muerto. No, yo estaré en la cárcel. Manuel estará con el hígado todo
jodido. En la cárcel también. La cárcel también.
No creo, porque allí en Estados Unidos. Lo dice aquí. Sí, hoy ha tocado. Sí, esto no sé si lo subiremos porque es contenido bastante explícito. Ha habido bastante.
Esto solamente para gente que ha aguantado.
Sí, nos van a joder. Pero
esto
bueno.
Es lo que hay atrás, ¿eh? No hay otra cosa. Esto y más insulto, evidentemente, que no se puede decir.
Sí. Aunque no crean.
De revisionista para arriba, ¿eh? Nos ponemos cada una.
Sí, aunque no crean, nos controlamos. Pero la cuestión es qué vendría para el podcast en el futuro. No sé si tiene. Le he hablado a Historia Política 1, que es un chico que trata temas de geopolítica muy interesante, pero no me ha contestado, me ha dejado en visto. No lo ha visto, creo. No lo había visto, creo. Pero bueno, desde aquí le mandamos un besito de Fresi. No, es broma. Un besito de Fresi. No, es broma. A ver si podemos traer gente interesante. Ya solo con traer a Enrique y charlar.
Lo que te comenté, la gente esta de Legio Podcast, que no hablaron para traer. Es que es verdad, ¿eh? No, es que no planifique las cosas, es que ni siquiera, es que está, no tienes compromiso, sí. Ya, hombre, venga. Yo casualmente no entro, es que no.
Esto podemos no subirlo, esto es solamente para los fieles del chat.
Los reyes.
Esperemos que no saquen captura ni nada, pues si no estamos bastante jodidos. Algo de patrimonio. Que tenemos personas que controlan. El propio Roy, creo que dijiste que era lo que te querías dedicar. Tuviste al profesor este muy interesante. La cuestión del patrimonio en España es una movida. Incluso el hoy, no sé si la relación del patrimonio con la memoria histórica, de ahí se podría hacer algo, porque nosotros queremos hacer algo de rollo de memoria histórica, repasar la legislación y demás. No sé si tiene alguna relación con el patrimonio, porque podría ser. Claro, ese es un tema que flipas. Pues a mí me mola. De hecho, el profesor este que entrevistaron, creo que en el libro tiene un apartado sobre. Tengo que conseguir el libro y creo que tiene un apartado sobre memoria histórica. Y la verdad es que sería muy, muy interesante tocar el tema de la memoria histórica en España, relacionarlo con el patrimonio y tirar de ahí. La verdad es que yo creo que podría ser muy, muy interesante, ¿no? Porque claro, a nivel de ya solo lo que se hace con el Valle de los Caídos o con las estatuas de Franco y demás, ¿no? Ya es un tema que tiene un, ya solo con eso podemos hacer un programa, ¿no? Si tenemos gente que sabe, ¿no? Como
no como ciertos, nosotros.
Sí, como ciertos conductores, podría quedar bastante bien. Yo creo que podría
Podemos ser
quedar
de
muy bien.
mediadores, ¿vale? Si queréis. Traemos
Claro,
gente
sí.
que
Y
sepa de
decimos
verdad del
cosas
tema.
graciosas por el medio, sí, decimos cosas
Tal,
graciosas.
yo ocupado
Allá
de
la conexión
chiste.
nos ponemos nosotros, sí. Servimos café y así.
Mira, tanto quejarte y tienes ya aquí mes y medio echado de programa. Tanto quejarte. Es que
Mes y
te gusta
medio.
mucho quejarte, Martín. Es tu forma de llamar la atención. Eres una relación
Sí.
tóxica. Tóxica.
Sí, no, lo de
¿Sí?
tóxica, eso es verdad, sí, siempre me lo dice. Eso es verdad, eso es verdad. Eso no te lo niego. Y eso, no sé si más temas tenemos que planificar, si les parece que somos
Bueno, y también seguí con
un...
la serie que tienes con Martín, ¿no? De Milton Friedman.
¿Con Martín?
Con, joder, con Manuel.
Con
Si
Manuel, sí.
estoy
Sí,
ahí con.
pero no sé si esa serie molaría que la gente que los viese comentara, no sé si se puede mejorar algo, si quieren cambiar un poquito el formato o demás, porque tiene un poquillo de seguimiento, pero no hay mucha interacción. Entonces, lo que se agradece en ese sentido es la interacción en general, ¿no? Que esto lo debía hacer al principio, pero no sé si viste lo de los últimos de Filipinas. No sé si sabes.
Sí, claro, el
Si,
hilo
¿viste la
que me hicieron, ¿no?
recomendación?
Sí,
Sí, sí,
es
sí.
guapísimo. 10 de 10 por esta gente. Yo me quedé pillado, digo, hostia,
Sí.
que esta
Una
gente no ha hecho
reseña.
aquí una reseña y positiva, que puede ser
Una
también
reseña muy
negativa. A ver,
chula.
esta gente que no tiene
No,
ni
sí, las
puta
críticas.
idea, no sé qué, que lo
No,
puede decir.
siempre. Sí, siempre las críticas siempre se agradecen, yo siempre lo digo.
Claro.
Lo dije en el anterior programa recomendado de podcast, pero ni Dios hizo ninguna crítica, entonces, pues que se
Y no
jodan.
recomienda el mío, o sea, es que yo me parece muy fuerte, algo que si no parezco para
Sí.
ti. Es que
Sí,
me parece muy
muy,
fuerte.
muy, muy
Está aquí
interesante, la verdad.
rondando aquí gente y con la que habla casi todos los días, no. Ah, vale.
Ay, qué desastre, qué desastre.
Como si podemos
Pero,
recomendar más países, también te digo, pero bueno.
¿cómo?
Es que he soltado una serie de palabras que a Martí se le iluminan la luz
A
así.
ver, a ver, a ver, explícame porque si no.
Que no, que es como si podemos recomendar más países a nivel estatal. Sí.
¿Más país?
La decisión de la decisión.
Jesús. El
Sea,
dialéctica,
no me hable.
se podría
Podríamos hacer un
decir que
programa sobre la
dialéctica
elección
podcast,
andaluza.
podría decirse que dialéctica podcast es el errejón
Oh,
de Cruzando el
no,
Charco.
no, tío,
No, ya
no,
no
no,
creo.
tío,
Ya
no.
no creo.
Que
No
digo
creo.
que
Yo
se
creo
puede
que
hacer
el.
algo sobre la elección andaluza.
Yo creo que el errejón del podcast es cuando me dejáis solo y tengo que dármela yo con el chat y demás,
Y
y tengo
pelearte
que
con lo
buscar
que
invitados por cualquier lado, ¿no?
sobre la
Yo creo que
marcha.
es. Yo creo que ese es el errejón
Una hora
del
antes del
podcast.
programa, o media.
Y por cierto, una chica en Instagram, Daisy Liliana, que creo que se dedica a la literatura, no sé si escribe y es reseñista y así, recomendó el anterior programa recomendando podcast. La verdad es que se lo agradecemos
Ay,
mucho. Nos
sí.
mandó unas palabras muy bonitas de apoyo. Eso se agradece siempre
Siempre se
en el
agradece.
corazoncito. Eso se agradece siempre. Entonces, pues nada, Frank, no sé si quieres anunciar algún anuncio explosivo para enganchar a la audiencia o lo dejamos
Ojalá,
ya por aquí.
ojalá pudiera, pero qué va, ahora mi anuncio es terminar
Pero a
todo
ver,
lo que
tienes que
tengo
anunciar
delante
tu
ahora mismo.
regreso. Esto es como los boxeadores cuando se lesionan o tienen algunos problemas o tal. Hay que
Como
anunciar el
Maravilla
regreso.
Martínez, ¿no?
¿Cuándo?
Ya con 46 años ya volviendo.
¿Cuándo podemos contar con el regreso de Frank? Pon fecha.
No lo
Puedes
sé ni
decir
yo.
fecha, después no lo vas a cumplir. Esa es la
Ah,
gracia.
entonces ya está, coño. Entonces mañana. No, no.
A ver, darnos unas pautas.
Yo pensaba que era el 29 de mayo, pero ah, no. Entre el 13 y 18, espero y deseo por lo más sagrado, si es que hay algo, terminar todo lo que me absorbe la energía y
13 y
mis
18,
horas.
dos
Entre el 13 y
semanas.
18. No obstante, se puede ir planificando como estamos haciendo ahora de cara a este mes.
El fin de que viene, imposible.
Es que de verdad, es que depende de cómo me vaya yendo la semana, ¿sabes? De carga de trabajo y toda la pesca.
Claro, entonces
Y también, claro, si es un tema tocho, yo qué sé, si tú me dices la semana que viene, ¿sabes? Catolicismo social, evidentemente te podamos hacer programas mañana si quieres, pero si tú dices que hay que prepararlo más todavía, bueno,
no,
ya
hombre,
te
sería algo más
agarrarás para
relajado.
más.
Sería algo más relajado.
Claro, es que también depende de la temática. Entonces, por eso. Yo sí o sí, a partir del 18, ya más que nada porque más allá de lo que va a ser la defensa ante tribunal y demás, pero no tendría tanta carga como tengo ahora, espero.
Bien, bien, bien.
Pero claro,
Nos
como que tú
alegramos
estás
de
igual, o
eso.
sea, no a lo
A ver si
mejor.
se cumple. No, yo, a no ser
No
repasar
sé.
el TFM y tal, estoy bastante liberado dentro de lo que cabe. Es decir, tengo más cosas y tal, pero en ese sentido, no es que lo tuyo es mucho, tío. Yo siempre que te veo, siempre andas. Yo
Bueno,
creo
eso lo he
que, no sé,
contado,
es decir,
eso, pero bueno.
sí, yo deberías quitarte muchas cosas porque,
Sí.
madre mía, eso no es sano, ¿eh?
No,
A
no.
ver, que todos más o menos andamos en el rollo, pero yo qué sé, lo tuyo es, me parece muy, muy extremo.
Ya relación.
Pero bueno,
Que eso
sí,
también es trabajo.
las elecciones.
Pues claro, eso también es trabajito.
Ah,
No es solo el 19.
no sabía que te había fichado Vox, pero bueno, eso ya lo nos contarás en
Oh.
otro. Pero por lo menos tú eres cordobés, no eres de Alicante, por lo menos.
No sé si
Eso.
sentirme halagado con eso que has dicho, pero bueno,
Te
no, la forma en la
queremos,
que lo has
hombre.
dicho. De puta. Oye,
Ese.
tú empiezas con el voluntariado este, lo que sea de los incendios o
No es
qué?
voluntariado. ¿Por qué todo el mundo, gente, que piense
Bueno, que eso es voluntariado.
que
Yo,
yo
para la gente que
trago
no tenemos
humo?
idea.
¿Por qué la gente piensa que yo trago humo de forma gratuita?
No,
Lo
coño,
hago
yo
por el
pensé
salario mínimo. Lo
que ha
hago por
hecho
el
nada
salario
malo.
mínimo,
Ah,
pero no
claro.
voluntariado. La gente que le da a muchos palos a la vez demuestra talento innato, pero tienen la peor salud mental del mundo de todo el estrés que llevan. La
Película
verdad es que
de
el concepto de salud mental con Frank no es aplicable porque, bueno, una serie de cuestiones bioquímicas que le impiden esas cuestiones, pero sí, yo creo que también no es muy sano. Es que Frank es un pluriempleado que no recibe un
explotado,
centavo,
porque yo no soy
un
ni empleado.
centavo y eso, es un desastre que
Ahora, también te
no
digo una
es muy
cosa,
viable.
en el momento en el que me quiten eso, me quitan la vida. O sea,
Yo
no
creo que
sé,
sería al
no.
revés, yo creo que empezarías a vivir. Es como de estos pavos
Bueno,
que nunca
igual
han salido de
es otro tipo
fiesta
de vida
y a los
que debería
40 empieza a
acordar.
salir de fiesta y se desmadran y se vuelven locos y
No,
la
hombre,
crisis de
pero
los 40.
hay tiempo para todo. Si no organizamos, hay tiempo para todo. Pero sí es
Qué
verdad
guarro
que.
eres, Frank. Qué guarro
Claro.
eres. Salir a
Pero.
perrear por ahí en vez de presentarte al podcast, la verdad es que me parece de
Hombre,
muy mal gusto.
la feria en
Muy mal
Córdoba, yo
gusto.
no he ido todos los días que quisiera, en barra pudiese, pero ese estima
Muy
para
mal
todo.
gusto.
Pero
Muy mal
claro,
gusto.
lo que comenta, que en el momento en que me quiten eso, no sé, de verdad, ya me buscaría otra cosa, que es lo que siempre me ha pasado. Cuando termina
Eso
con
se
algo.
llama síndrome de Estocolmo, pero bueno, eso ya lo comentaremos en otra ocasión. Bueno, pues esto ha
Pues.
sido todo. Ha sido un programa de los locos. Muy interesante la primera parte con Enrique. Después ya hemos empezado a decir
Ya, pues
pendejadas, como
ya en
siempre.
caída. Por
Alguien
cierto,
caída libre, sí.
este sábado, Cambosos contra Jani. Solo digo
¿Con quién
eso.
vas? ¿Qué apostamos?
Cambosos. Hombre, yo contra Teófilo.
¿Cambosos? Yo, Heine.
Hombre. Es que, hombre.
Yo,
Ya,
Heine.
con.
Le va a
Mira.
dar un baile. Va a aparecer Mayweather en sus mejores tiempos. ¡Pim, pam, pum! Ya
Lo
verás.
mismo dijiste
Lo
precisamente
va
con
a bailar.
Cambosos y con tu gemelo,
Pero
con Teófimo.
Teófimo no subió al ring. Es decir, ese pavo que subió no era Teófimo.
No, Cambosos lo bajó.
Por el amor de Cristo, vete cualquier pelea de Teófimo y después ve lo que hizo con Cambosos, hizo el ridículo.
Yo solo
A
te
ver,
digo
la
que.
culpa es del padre, que es un drogata, pero bueno,
Ya, bueno, sí, también.
eso es tu
Pero
culpa.
yo solo te digo que a Hani, que es un puto amo, o sea, que no descubrimos aquí a nadie, pero en el momento en el que se le echa un poquito encima y le empiezan a soltar golpes
Ah,
contundentes
¿cómo
y con
bailar?
rapidez, se aturulla, ¿eh? Y
¿Cómo
Cambosos es
bailar?
muy, muy, muy rápido.
Cambosos
Yo
es
eso te
muy, muy, muy malo. Eso es lo que
digo.
es
Escúchame,
Cambosos.
estoy más convencido de esta victoria de Cambosos que contra
Imposible.
Teófimo. Fíjate tú.
Mira, si le gana es porque
Yo digo
está
que a
en
los
Australia y le
puntos.
van a robar.
Ay, ya estamos
Si le
poniendo la
ganan,
tirita antes de. No, 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 no.
si le ganan y aún así no le va a ganar a Heine. Te lo digo yo desde aquí.
A los puntos. No digo que lo noquee, ni mucho menos, pero a
Venga,
los puntos.
hacemos una apuesta.
Que no me gusta apostar por ti,
Una
Martín,
apuesta,
tío.
pero en el podcast. Si gana Cambosos, yo tengo que contar un chiste en gallego.
No,
Y
no, eso no lo quiere nadie. Eso no lo quiere nadie.
si gana Heini, tú abres el siguiente programa en el que vengas cantando un flamenquito.
No, eso sí que no. No. No.
Entonces,
No.
¿qué hacemos?
¿Y si queda empate?
Eso no hacemos nada. Bueno, Manuel aparece desnudo. No, no es verdad. Pero tú tienes que hacer algo. No, tienes que empezar. Tienes que tararear una canción de la chica esta que entrevistaste al inicio
No,
del programa.
No, coño, lo dejaría en muy mal lugar. O sea, con lo bien hecha que está, no, no se merece eso.
Pues bailando,
Pero tienes que podemos hablarlo entre bambalinas, que parece que
no, 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 esto tiene que quedar fijado. Esto
estamos sacando aquí los trapos sucios. No,
tiene que quedar fijado.
No se va a subir.
Tiene que quedar fijado. La apuesta. Yo cuento un chiste en gallego si gana Cambursos, que es imposible. Y si no, tú tienes que hacer algo.
No sé, no
un
sé.
Flamenquito, ¿por qué un flamenquito no?
Que no voy a cantar el flamenquito, por Dios, estamos locos. Si quieres, te lo bailo, hombre.
Venga, venga.
Venga,
un
venga,
baile.
Venga.
Un no, baile. Joder. Bueno, pues joder. Nada. Ya hagan propuestas. Ocurrirá, hagan propuestas para la apuesta de Frank. Esperemos que. Va a ser divertido, ya verás.
Si pierde Camboso, hacemos un programa sobre alguien positivista, que no lo soporto.
No, eso es una mierda.
Que no. Por eso, porque es una puta mierda.
No, tienes que admitir que la historia es objetivo o algo así. En plan, te
destruirías. Ah, no.
Ya te destruirías. No, era broma.
No.
Pues nada, gente. Los dejamos. Ya digo, hagan propuestas de lo que tiene que hacer Frank en el futuro. Si gana Heini, que es lo más seguro que pase.
Que no.
Bueno, nos vemos. Cuídese mucho. Chau, chau.
Venga.